Vamos a hablar de economía con nuestra querida Mati Mas, que está en Valencia. Es que este programa lo hacemos, vamos, por toda España. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Esta semana ha sido generosa en noticias económicas, porque aparte de la huelga de los taxistas, el otro acontecimiento que ha recibido más atención ha sido la cumbre que se ha celebrado en Davos.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido una semana movida con estas dos cosas. Yo querría hacer, antes de entrar en hablar un poco de Davos, quería hacer algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo con el taxi, algunas reflexiones. Y yo quería empezar diciendo que las revoluciones tecnológicas que ya han tenido lugar en el mundo, pues ya nos han enseñado nos han enseñado dos cosas. Primero, que los cambios ofrecen enormes posibilidades de mejora, tanto para el empleo como para los consumidores, que son normalmente los olvidados en todas estas discusiones, pero también nos han enseñado que generan perdedores, especialmente para los que, por ejemplo, por razones de edad o de cualificación, pueden quedar aparcados del proceso de mejora. Sin embargo, la solución no es... Y los luditas lo hicieron en la revolución industrial y demostraron que no servía para nada, que destrozar máquinas e intentar pagar el progreso no nos lleva a ninguna parte. La solución realmente es adaptarse a los cambios, teniendo en cuenta que a corto plazo, es decir, ahora mismo, debe defenderse a los más vulnerables dentro del sector del taxi, pero también a los trabajadores de las VTC y a los consumidores, que son los demandantes de los servicios y que ya han demostrado que les interesan los servicios que ofrecen las VTC. Pero tampoco hay que olvidar...
Básicamente porque suele ser mejor que el que ofrece el taxi. Eso es lo que debería llevarles a la reflexión. Oiga, me ha salido una competencia y es mejor.
Estamos totalmente de acuerdo y no hay más que utilizarlo. En Valencia no tenemos, pero sí en el mundo sí que hay, y eso está bastante claro.
Porque hay taxis y taxistas maravillosos, con coches limpios, extremadamente educados, pero también los hay que no lo son. Y en cambio en el mundo de las VTC ese porcentaje se altera.
Sí.
¿Sabes?
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues lo que deberían pensar es por qué pasa esto. ¿Por qué la gente prefiere coger un VTC que un taxi?
Sí, pero de todas maneras, fíjate, si nos vamos a mirar el futuro, es decir, lo que se nos plantea en un horizonte que no es demasiado largo, lo que va a tener lugar es un cambio profundo en los sistemas de movilidad. Ya es perceptible en las ciudades, pero va a ser más grave, porque van a aparecer los coches sin conductor y una regulación medioambiental que va a ser cada vez más exigente. Y esto va a afectar no solo a los taxis y las VTCs, también a los fabricantes de coches y a los consumidores. Yo la tendencia de compartir vivienda está muy clara, que va a extenderse a compartir coches en las ciudades.
Sí.
Y yo te diría que, en mi opinión, la nueva regulación que se está negociando debería armonizar la transición de un modelo al siguiente, pero con calendarios pactados para el periodo de transición, es decir, sabiendo cuál es el futuro, no ahora mismo. Y no quiero acabar sin referirme al coste generado por los conflictos que han causado y siguen causando graves daños que podrían y deberían haber sido evitados, sobre todo en Madrid, pero es una amenaza que cae sobre todos. No se debe nunca anteponer el interés de ningún colectivo frente al interés general, porque la ley está para cumplirla y los conflictos deben resolverse sin incurrir en su violación sistemática y contundente. Estos son los comentarios que quería hacer antes de hablar de Davos, pero la verdad es que nos tiene bastante preocupados lo del taxi, porque
enfadada, a los demás no lo sé, a mí enfadada. Sí, enfadada primero porque un colectivo no puede defender sus derechos a tortazos, no lo puede. Y dirán ustedes, hombre, son unos pocos los que lanzan huevos, rompen coches, bien, pero no, eso no es simpático. Es decir, el colectivo no se hace simpático. Y sobre todo, yo creo que el resto del colectivo debería marcar distancias con los violentos, porque así no se juega.
Sí, yo creo que sobre todo hay una razón también económica. Si tú eres antipático, y yo creo que tienen a la opinión pública en contra, estoy contigo, pero es que la opinión pública son sus clientes.
Claro, es que el problema es que somos sus clientes.
No parece muy inteligente.
Ponerse a los clientes en contra, pues no parece una buena estrategia, desde luego, pero es un tema que está envenenado, así que mejor que nos vayamos a Davos, si te parece.
Sí, vámonos a Davos. Bueno, algunos comentarios sobre Davos. Mira, la reunión anual de Davos siempre está rodeada de gran expectación, lleva mucho glamour incorporado porque concentra mucho dinero y mucho poder y eso siempre tiene mucho atractivo. Este año han acudido 70 jefes de Estado y centenares de directivos de multinacionales, aunque seguramente han sido más sonadas las ausencias que las presencias. Han faltado Trump, que no se podía ir de paseo con el gobierno cerrado, ahora lo acaba de abrir, dice que lo va a abrir. Macron, que tampoco podía con los chalecos amarillos todavía en pie de guerra, ni tampoco Theresa May, que con el lío del Brexit y sus continuos viajes a Bruselas ya tiene bastante. Quien se ha ido por primera vez ha sido Pedro Sánchez, y hacía 9 años que no había ido ningún presidente español desde la accidentada visita de Zapatero en 2010.
¿Y qué defiende el foro de Davos?
Bueno, yo diría que lo primero que defiende es que los dirigentes del planeta puedan hablar en un lugar idílico y protegidos de algaradas y manifestaciones. Lo más importante de Davos no es lo que se dice en público, sino los encuentros privados y discretos. Desde el punto de vista de su filosofía, el foro defiende el libre comercio y las relaciones multilaterales.
Uh-huh. O sea, lo contrario de lo que defiende Trump.
Así es. Uno de los temas de este año ha sido precisamente cómo recomponer las relaciones económicas y comerciales que están tan dañadas por su política comercial, especialmente por la guerra que tiene declarada con China por el liderazgo tecnológico. En su intervención, el secretario de Estado de Estados Unidos, el actual, pero como eso va cambiando tanto, el actual Mike Pompeo, hizo una encendida defensa en favor del nacionalismo y en contra de las organizaciones multilaterales. Yo creo que una frase lo define bien. La frase es textual. Los países importan, punto. Las organizaciones internacionales no representan a los ciudadanos, punto. Las naciones sí. En fin, también se ha hablado de los riesgos asociados a las nuevas tecnologías disruptivas y, más interesante, por fin han hablado en este foro de la explosión de las desigualdades que tanto daño están haciendo al contrato social en todos los países.
Pero vamos a ver, ¿a ti la preocupación por el aumento de las desigualdades te parece sincera?
Pues mira, sí y no, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo que hay un punto de interés, por supuesto, que por fin las élites han comprendido que sus excesos están alimentando el populismo que se ha apoderado de Estados Unidos y de una parte de Europa. Nuevamente, según Pompeo, la irrupción de los últimos años de fenómenos como Macron en Francia, el movimiento 5 estrellas en Italia, la victoria del Brexit y del propio Trump en Estados Unidos se explican porque durante años la gente ha sido ignorada y sus necesidades no han sido tenidas en cuenta. Eso sí, lo remató con una frase que decía: líderes fuertes hacen naciones fuertes. Que no sé qué tiene que ver con la desigualdad, de verdad. Aunque sí tiene mucho que ver con el populismo,
desde
claro.
Luego. Bueno, también se refirió Pedro Sánchez a las desigualdades en su discurso.
Sí, sí, aunque se esperaba que, aprovechando la audiencia de un foro como el de Davos, hiciera una defensa de España como destino atractivo para la inversión internacional. Pero en su lugar se centró en criticar la gestión de la crisis que han generado las desigualdades que están en el origen del ascenso de los populismos. Su idea central en el discurso fue la defensa de las políticas progresistas para salir de la crisis como un antídoto frente al populismo.
¿Y tú qué opinas de eso?
Pues mira, yo personalmente, como economista, me hubiera gustado que se explayara sobre las medidas que se tomaron en los primeros compases de la crisis por el gobierno socialista de Zapatero, porque me interesaría mucho conocer si se refería a ellas cuando defiende las políticas progresistas, o él hubiera propuesto otras, que también fueran progresistas, pero menos gravosas para el déficit y la deuda. También me hubiera gustado conocer su opinión sobre la culpa del aumento de la desigualdad en España debería atribuirse solo a Bruselas, uh-huh, o si por el contrario, decisiones estrictamente domésticas agravaron todavía más el problema. De nuevo, no se concede ni un renglón a la autocrítica sobre la política económica que siguen los países, ni él ni ningún político.
Nada,
¿eh?
Nada, no hay manera de que hagan autocrítica, eso sí. No lo busques. Bueno, también se publicitó bastante que Davos le dedicaría mucha atención al cambio climático.
Sí, sí, y esto es un poco de postureo, porque de hecho, aunque encabezaba el título del programa, luego pasó prácticamente desapercibido. Lo que más atención recibió fue la conferencia de Sir David Attenborough, que es un científico británico y uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión. Y seguramente se le ha mencionado tanto porque previamente fue entrevistado por el duque de Cambridge antes de que tuviera una mesa redonda hablando del tema en que también participaba Al Gore, que fue vicepresidente con Clinton y que recibió junto al panel de Naciones Unidas sobre el clima y, para sorpresa de muchos, entre los que me encuentro, el Nobel de la Paz por sus esfuerzos contra el cambio climático y el calentamiento global.
En Davos se ha presentado también el informe del Fondo Monetario Internacional en el que vuelven a rebajar las previsiones de crecimiento para la economía mundial.
Sí, sí. Y es habitual que se presente en este foro uno de los 2 informes anuales del Fondo Monetario sobre perspectivas de la economía mundial. Realmente no hay muchas novedades porque efectivamente confirma la desaceleración que todos los organismos internacionales vienen pronosticando desde hace tiempo. Se sigue esperando que el PIB mundial y el de prácticamente todas las áreas económicas crezca, pero a tasas menores de lo que se esperaba, 6 meses antes de las revisiones, 6 meses antes, pero las revisiones a la baja son francamente modestas, 2 décimas en 2019 y una en 2020 para la economía mundial. Uh-huh. Para las economías avanzadas la revisión es todavía menor y en el caso de España deja la previsión como estaba, 2.2 en 2019 y 1.9 en 2020.
Pues tampoco parece tan grave, ¿no?
No, pero aquí lo peor de todo es la incertidumbre. El Fondo Monetario ya insiste en que con tanta incertidumbre el margen de error es necesariamente muy alto. Y, por supuesto, la incertidumbre está donde siempre, en la guerra entre Estados Unidos y China y en Europa, en el Brexit, los problemas del sistema financiero italiano y la situación política de muchos países. Pero seguro que volveremos a hablar de ello en un futuro no demasiado lejano.
Pues será un placer, porque siempre se aprende mucho hablando contigo. Mati Mas, muchísimas gracias.
A ti, Pepa, un abrazo.
Adiós.
Adiós.